Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una mañana más, jueves 26 de marzo de 2020, un día cargado de informaciones que les contamos aquí, en COPE Canarias. Y de las últimas horas, lógicamente lo más destacado es la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, a pesar de que el presidente puso en marcha un comité de gestión para llevar las riendas de su departamento, la consejera en una entrevista dio a entender que seguía mandando ella. Y el comité solo jugaría el papel de asesor. Ahora será Julio Pérez el que se encargue de esta responsabilidad. Recordemos que ya se ocupó de este departamento en un gobierno de Jerónimo Saavedra en los años 90. Y todo apunta también a que será Conrado Domínguez quien dirija el Servicio Canario de la Salud. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado en Televisión Canaria que ha sido una decisión difícil de tomar y dura, pero sopesada y pensando en el bien general. Y el bien general pasa en estos momentos por conseguir de forma urgente el material que necesitan nuestros profesionales para protegerse, atender también a las residencias de ancianos y discapacitados, porque aquí, ojo, podemos tener problemas muy graves. Y también el bien general pasa por reorganizar los servicios para dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Con ya 24 muertos en Canarias y casi 800 contagiados, no estamos para deficiencias en la gestión. Son momentos para tener a los mejores al frente de este departamento y dejarnos de cuotas políticas o de obstinación por un puestito.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Jaime Pérez Llombet, buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues al final Ángel Víctor Torres, Melisa, ha tenido que destituir a Teresa Cruz.
El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha cesado a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, en plena crisis del coronavirus. La va a sustituir Julio Pérez, portavoz del gobierno y actual consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Cruz ha sido muy cuestionada en las últimas semanas por la falta de medios materiales en los hospitales del archipiélago. El presidente Torres decidió nombrar esta semana al exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, como responsable del Comité de Emergencia Sanitaria para mejorar la gestión. Esta designación ha precipitado los acontecimientos. El jefe del Ejecutivo señaló anoche en una entrevista en la televisión canaria que la decisión no ha sido sencilla porque Teresa Cruz ha hecho lo que podía, pero estamos en una situación excepcional en la que todo el mundo debe sumar.
Hoy he tenido que tomar una decisión muy difícil y es que he relevado a la consejera Teresa Cruz, que lo ha hecho de la mejor manera posible con todos sus esfuerzos para poner a la cabeza de esa consejería a una persona como Julio Pérez, que ya fue consejero de Sanidad y que es una persona curtida en batallas, experimentada, ¿no? No es una decisión sencilla, porque ha hecho, repito, lo mejor que podía, pero es una situación actual tremendamente excepcional, tremendamente difícil, tremendamente compleja. Y por tanto,
sobre todo en estas circunstancias, además, supongo, ¿en qué va a afectar estos cambios? ¿Van a mejorar algunas de las coordinaciones que entre departamentos tienen que seguir produciéndose? ¿Con qué objeto lo ha hecho?
Dije con claridad que tomaría, propondría las decisiones que entendía eran las mejores y dije que las tendría que hacer con todo el dolor que las mismas pudieran suponer. En estos momentos no hay más gestión que luchar contra el coronavirus y por tanto es una decisión sopesada, repito, difícil y compleja, dolorosa, pero que la hago pensando en el bien general. Creo que es la mejor decisión y estoy convencido que tendrá sus resultados. Aquí nadie sobra, aquí todos tenemos que aportar.
Sí, Ángel Víctor Torres, que Teresa Cruz ha hecho lo mejor que podía. Claro, en estos momentos no es tener a gente que hace lo mejor que pueda su trabajo. En estos momentos necesitamos a gente que sea muy, muy, muy eficaz y que sea un gran conocedor de nuestra sanidad, como puede ser Conrado Domínguez, ¿no? Que ya fue director del Servicio Canario de la Salud. Y ya cuando empezaron las críticas hace mucho tiempo hacia la consejera, pues decían los sindicatos que había que recuperar a Conrado Domínguez. Y al final el tiempo le ha dado la razón, Jaime, a los sindicatos que reclamaban a Conrado Domínguez, ¿eh?
Ha sido la crónica de un cese, no sé si anunciado Mayer, pero sí escalonado. De alguna forma, la consejera lleva la cuerda floja desde el mismísimo día de su nombramiento allá por verano. Digamos, Mayer, que al presidente Ángel Víctor Torres se le ha agotado la paciencia, o, por contarlo de otra forma, es más que probable que el presidente haya llegado a la conclusión de que, con sus cinco sentidos en gestionar esta crisis, no podía permitirse el lujo de perder el tiempo con otras cosas. Y estas, digamos, otras cosas en estos momentos han sido, son, eran ya, las tensiones o desencuentros que la consejera generaba puertas adentro. Dije ayer, Mayer, y reitero que la gestión de la crisis en su vertiente sanitaria ha pivotado sobre los técnicos, los expertos, sobre quienes conocen, saben y tienen la experiencia. Y menos, bastante menos, sobre una consejera con escaso peso y autoridad. Luego, aunque parezca un análisis, Mayer, un poco extravagante, cabe hablar de continuismo. Sí, de continuismo, porque los técnicos han llevado la gestión y serán los técnicos, ahora, con Julio Pérez sentado en la cabecera de la mesa, los que sigan gestionando esta locura de fallecidos y contagiados. Julio Pérez, que ya fue consejero de Sanidad, acabas de apuntarlo, hace ya unos cuantos gobiernos, será quien represente a la política, vamos a decirlo así, en las mesas técnicas de gestión de la crisis. De ahí que diga que en lo sustancial no supondrá grandes cambios el cese de Teresa Cruz. La ya exconsejera no es la responsable de los problemas logísticos, de abastecimiento o escasez de recursos humanos o materiales que ha evidenciado una crisis inimaginable, impredecible. Sus debilidades han sido muchas, pero han sido otras. Y no, no pensemos que ha sido cesada por presiones de fuera. No lo creo, no es eso. Más bien por cansancio, puertas adentro. Teresa Cruz Mayer nunca debió ser nombrada consejera de Sanidad. No sé, pero yo me quedo con la sensación, Mayer, de que la paciencia del presidente se agotó cuando leyó o escuchó las entrevistas que Teresa Cruz ha concedido en estos últimos días.
Sí, tiene toda la pinta que efectivamente Teresa Cruz, un día después de ponerle el comité de gestión, que siga diciendo que ella era la que manda, que ella era la que llevaba las riendas de la sanidad, pues desde luego no ha gustado. Y sobre todo que no son tiempos de estar con tiranteses, con obstinaciones, con yo hago esto y ustedes hacen lo otro. No, señora, aquí tenemos que estar todo perfectamente coordinado. Ahora tenemos un desafío por delante, llevamos días diciéndolo aquí en estos micrófonos, que es el de los centros de ancianos, las residencias de ancianos, pero también los centros discapacitados, como este caso que ha habido en la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna, en Finca de España, con 23 positivos en un centro de discapacitados, personas que presentan por su perfil alto riesgo, y a esto hay que meterle mano ya, no se puede esperar más. Ahí siguen reclamando residencias de ancianos que no están recibiendo material, que no tienen a sus profesionales protegidos, y son los propios profesionales los que pueden meter sin querer el coronavirus en estas residencias.
La Consejería de Sanidad ha confirmado 23 casos positivos en la residencia Hogar San José de Finca España, en La Laguna, un centro que atiende a mujeres con discapacidad. En él conviven 52 personas, 25 usuarios, 5 religiosas y 22 trabajadores y voluntarios. De ellos han dado positivo 7 usuarios, 2 religiosas, 13 trabajadores y un voluntario. El inicio del contagio comenzó con una usuaria que fue ingresada el día 19 y ahora está hospitalizada. El resto de positivos están asintomáticos o con síntomas leves y hacen aislamiento domiciliario. La residencia ya ha sido limpiada y desinfectada. No es el único centro de mayores afectado. En Gran Canaria, la residencia sociosanitaria Nuestra Señora del Pino fue desinfectada por la Unidad Militar de Emergencias después de que una usuaria diera positivo. Y en Lanzarote, el centro de mayores Domingo de Guzmán también se ha visto afectado por la pandemia. Un miembro del personal sanitario se contagió y los 23 usuarios tuvieron que ser trasladados a un hotel para desinfectar las instalaciones. El presidente Ángel Víctor Torres dice que el Ejecutivo Regional es consciente de que los hospitales y las residencias son espacios muy problemáticos. Por eso las actuaciones con los profesionales de estos recintos van a ser prioritarias.
Tenemos también algunos positivos en distintas residencias de distintas islas, y esos son los lugares, junto a los espacios sanitarios, a los hospitales, a los centros de salud, más problemáticos. ¿Por qué? Porque donde tenemos personas mayores que estén en contacto, y estamos hablando de decenas de personas que conviven en una residencia de mayores, la posibilidad de contagio es tremenda y el riesgo es altísimo, porque todos son personas con riesgo, porque son mayores. Y por tanto se están produciendo, lo hemos visto en la península, muertes importantísimas en residencias de mayores, y por tanto tienen que ser prioritarias las actuaciones de los test en el personal sanitario y en la residencia de mayores cuando se produce un positivo, y también entre el personal que los atiende.
Efectivamente, prioritario, pero fíjense ustedes que el pasado lunes Julio Pérez nos dijo en estos micrófonos que ya estaban en eso, Y nosotros que hablamos aquí con responsables, por ejemplo, de la residencia de ancianos de Madre del Redentor, que está en la isla de Tenerife, en el municipio de Sauzal y en Icó de los Vinos, y ayer me informaban de que todavía nadie les ha llamado, nadie les ha proporcionado material, están todavía esperando. Y claro, esto es un asunto muy grave, porque como se nos vaya de la mano, a ver qué hacemos con todas estas personas mayores. Ya tenemos un brote importantísimo en una residencia de discapacitados en La Laguna, como les comentábamos. 23 positivos. Señores, esto no puede esperar más. Tienen que ponerse en contacto ya con las residencias de ancianos, preguntarles qué material necesitan y empezar a hacer test a todo el personal que entra en esas residencias. Anoche me contaban que hay residencias donde hay personal que trabaja en nuestros hospitales en la zona de coronavirus. Salen del hospital y después se van a estas residencias de ancianos y no sabemos si tienen el coronavirus o no porque no se le están haciendo las pruebas. Métanle mano ya a este asunto, se les va a ir de las manos, Jaime.
A la vista está que cada día que pasa asoman situaciones o dramas que empeoran una situación que creíamos ayer no se podía empeorar. No hay tema menor, no hay asunto pequeño. 23 casos positivos, acaban de escucharlo en un centro de mujeres con discapacidad, es el de momento último golpe, el siempre penúltimo golpe. Algunos centros como este o como determinados centros mayores, que efectivamente en los últimos días hemos estado comentando, se convierten junto a Madrid u otras comunidades especialmente castigadas o junto a la primera línea sanitaria Mayer, se consolidan, digo, como las zonas cero de la gestión local de la pandemia. Mayer, hay que contar con equipos de prevención, con máquinas sanitarias, en definitiva, hace falta tener más medios y tenerlos ya. Y con la cabeza puesta particularmente en estos centros, aunque no solo, hacen falta test rápidos que nos permitan hacerle de una vez por todas un cortafuegos al virus. Lo dicho, Mayer, centros sanitarios, aeropuertos y residencias de mayores, de discapacitados, convertidos en nuestra zona cero.
Test rápidos, por cierto, que funcionen. Porque hoy revela El País que los test comprados a China son imprecisos. Fíjense ustedes. Ahora tenemos test y encima los que compramos no funcionan bien, son imprecisos.
Así una precisión de un 30% más o menos frente al 80% que es el mínimo aconsejable.
Ah, que no funcionan, que no sirven. Porque si la precisión es del 30% no tiene seguridad. Con lo cual, ¿para qué quieres ese test? No sirve para nada, absolutamente para nada. Y dices tú, Jaime, lo de los test, importantísimo. Repito, la gravedad de este asunto, que nos lo contaban ayer, mientras estábamos realizando el programa, profesionales de la sanidad que tienen síntomas compatibles con el coronavirus, piden que se les haga la prueba, no se la hacen y siguen acudiendo a trabajar. Es como el caso que nos contaba ayer Miriam Alba en estos micrófonos, que en un centro sanitario de Las Palmas de Gran Canaria, pues había un médico con síntomas y no le hicieron la prueba. Y ahora creen que fue ese médico quien contagió al resto de profesionales sanitarios, Melissa.
Así es, Canarias, como bien has dicho, está a la cabeza de contagios del personal sanitario con un 20% afectados. Miriam Alba, una enfermera del Servicio Canario de Salud, aseguraba aquí en COPE que se ha contagiado por falta de protección. El médico que la reconoció en su momento seguía trabajando con síntomas de coronavirus y no le hicieron la prueba.
Yo no puedo decir nombres, pero hubo un médico que me dio, el cual estuvo en contacto con una persona, tuvo síntomas, pidió la prueba y le dijeron que a seguir trabajando. Porque no habían pruebas, no sé lo que está pasando, sé que es verdad que al principio a todos nos ha pillado todo esto muy nuevo y quizás no habían pruebas, quizás no había personal para hacerla, pero somos nosotros los que estamos en el campo de batalla.
Ángel Víctor Torres reconocía su preocupación por el elevado número de contagios entre los profesionales sanitarios. Asegura que se trabaja día y noche para dotar las plantillas del material necesario. Han llegado recursos y seguirán llegando incluso con la colaboración de empresarios del archipiélago.
Tenemos y nos preocupa muchísimo una tasa de contagiados sanitarios que está por encima del 20%. Hay otras comunidades que también están en esos parámetros. 14% es la media en España, ¿no? Y eso preocupa porque son los que tienen que estar y están atendiendo a los pacientes, son nuestros verdaderos soldados y tienen que estar con el material suficiente, adecuado para prevenir su salud, que es lo primero, para poder también atender a quienes vienen con patologías y con problemas, en este caso de contagios con el coronavirus. Y por eso hemos reclamado al gobierno de España todo el material, se centralizaron las compras y lo he pedido de manera repetitiva también, elevando incluso el tono. Y ante ello, y ante los cambios últimos hemos tenido que salir a comprar y lo hemos hecho ya. Ayer llegaron dos aviones militares con material. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado cerca de 5 millones de euros para comprar con una empresa ya establecida material que viene de China. Empresarios canarios también van a fletar un avión.
Esperemos que sea, reitero, un material que funcione, ¿no? Y que sirva a estos profesionales, porque lo que nos faltaba es que, como los test estos chinos, pues sean mascarillas que no sirven para protegerse del coronavirus, o guantes que están picados, ya lo que nos faltaba ya para llegar al colmo de esta situación. Reitero la preocupación por los profesionales sanitarios del archipiélago. De todos los contagiados hay un 22% que son profesionales de la sanidad. Son 150 contagios ya entre nuestros profesionales sanitarios, que son, Jaime, quien nos cuida o quien nos tiene que cuidar, porque por esta línea a ver quién nos va a cuidar.
El presidente lo ha dicho, yo creo que coloquial, pero muy nítidamente. Hemos tenido que salir a comprar. Acabamos de escucharlo. Y lo dice el presidente de esta comunidad autónoma, y así lo reiteran los presidentes de todas y cada una de las comunidades autónomas. Las comunidades han tenido que salir a comprar. Y esa frase, lo que viene a confirmar Mayer, es que el Estado no ha estado rápido. Es cierto, lo comentábamos ayer, que los mercados están complicados. Entre otras cosas, porque hay muchos países que han requisado material, porque quienes fabrican el material están de alguna forma desbordados y por qué cuesta que llegue ese material. Pero el Estado no ha estado rápido. Y tan lento ha estado el Estado, el gobierno de España, Mayer, que las comunidades, como ha dicho, dijo anoche el presidente, han tenido que salir a comprar. Una frase que no sabemos si nos carga de esperanza o de desesperanza.
Pues sí, porque de forma desesperada dio a entender Ángel Víctor Torres que ha estado llamando a Madrid para decirle cuándo nos van a mandar ese material. O sea que Madrid dice, vamos a requisar todo el material que hay por ahí, para mandarlo a los sitios con más necesidad, para que no se esté mal utilizando ese material médico, y también nos dicen, vamos a centralizar las compras. Al final, no sabemos qué ha pasado con el material requisado, y las compras, evidentemente, fallando. No está llegando ese material, y el que llega, como el de los test estos que compraron a China, no funciona. Pues esta es la realidad que tenemos, y entonces, ¿qué tiene que hacer Canarias y otras comunidades? Pues ponerse a llamar a China y a donde sea y buscar a alguien que nos mande el material de forma urgente, porque es que si no, no damos respuesta a todos los profesionales sanitarios. Vamos a terminar también nuestro resumen informativo con un asunto, Melissa, importante para aquellas familias vulnerables del archipiélago que tienen alumnos de cuota cero en los comedores. Se han producido, como hemos avanzado aquí en estos micrófonos, incidencias, y dicen desde la Consejería de Derechos Sociales que hay un correo a disposición para que se puedan corregir esas imprecisiones.
La viceconsejera de Derechos Sociales, Emma Martínez, salía al paso de las críticas que está recibiendo el Ejecutivo Autonómico por la descoordinación en la distribución de los vales de comedor para los alumnos de cuota cero. Ha reconocido que puede haber algunos problemas porque se trata de una logística compleja que se ha montado en muy pocos días. Es posible que no se hayan tenido en cuenta las circunstancias personales de cada escolar. Escuchamos a Emma Martínez.
Yo supongo que a nadie se le escapa la logística que hemos montado en una semana. Hemos llegado, o estamos llegando, a más de 13.000 menores, lo que implica unas 10.000 familias en todas las islas, en las ciudades, las zonas urbanas, las zonas rurales. Hemos llegado a todos los rincones, y evidentemente en un sistema de 13.000 menores efectivamente hay casuísticas, y no lo negamos. Es un sistema muy complejo, muy audaz, que en 10 días está puesto en funcionamiento, y hay temas que tenemos que perfilar.
La verdad que también la dirección de correo electrónico, Melissa, que han propuesto, es para nota, ¿eh?
¿La deletreamos?
No, yo creo que no, que mejor que se dirijan los oyentes a nuestras redes sociales y a nuestra página web, porque si la deletreamos volvemos a la gente loca, ¿eh? Es que vaya dirección, Jaime, por un asunto como este, vaya dirección, ¿eh?
No, está la cosa como para bromas, pero siempre hemos dicho que reivindicamos el humor. Recuerda un poco, seguro que tienen la foto, o la recordarán cuando lo cuente, en no sé qué campeonato de fútbol, si era Eurocopa o Mundial, a un jugador que tenía un nombre absolutamente imposible. Y en la foto se le veía señalándose la camiseta por la parte de atrás, donde va el nombre del jugador, y decía, ahí tienen la wifi del estadio. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Me pregunto a un oyente, ¿cuál es? Pues mira, es esta. De Falum, acabado en M, de Falum, lpa.ceu@gobiernodecanarias.org. Ustedes me dirán si esto es para facilitarle el trabajo a todas esas familias. Vaya correo, con lo sencillito que hubiera sido poner un correo.
Solo faltó, en vez de lo que acabas de decir, arrancar con de Belingo.
Sí. Mi madre, qué barbaridad. 7:19.
Miramos también al tiempo. Nos cuenta el pronóstico desde la Agencia Estatal de Meteorología en este jueves. Carlos Asensio, buenos días.
Buenos días. En Lanzarote y Fuerteventura tenemos intervalos nubosos con tendencia a cielos nubosos en las horas centrales que nos pueden dejar algún chubasco en general débil. En el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos con posibles lluvias débiles y ocasionales. Y en zonas altas, principalmente en la vertiente sur de las islas, nubosidad de evolución en las horas centrales que dejarán precipitaciones, pudiendo ser localmente moderadas y en forma de chubasco. Temperaturas con pocos cambios. Tendremos máximas de 21 en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Puerto del Rosario, 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, 16 en Valverde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos ocupamos también de la actualidad del deporte. Nos trae la última hora, Guillermo García, buenos días.
Buenos días. Toda la actualidad deportiva sigue girando en torno al coronavirus, a la suspensión de las competiciones y a las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por una parte, hay que comentar que la plantilla profesional y cuerpo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas anunciaron que colaboran en una iniciativa solidaria en la lucha para hacer frente a los efectos del COVID-19, realizando una aportación económica para la compra de material sanitario. En concreto, Aitami Artiles, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, ha comunicado que se viene realizando una importante aportación a este nivel para la compra de material sanitario de primera necesidad y en la que han participado todos los jugadores del plantel profesional y cuerpo técnico, articulado todo ello a través de la Peña 16 Aitami Artiles, que es la que está coordinando, insisto, esta iniciativa de los futbolistas amarillos. En el Club Deportivo Tenerife hay que destacar que ayer pasó por los micrófonos de la cadena COPE Álex Bermejo, un hombre que venía recuperándose de su lesión y que reconocía que ha sido una auténtica faena lo deportivo. Evidentemente se sobreentiende la paralización de la misma. La entrevista que ayer manteníamos con él en Deportes Cope Tenerife nos dejó un titular, y es que decía Álex Bermejo que si les quitan el 10% del sueldo a los futbolistas en caso de que no se puedan disputar todos los partidos de lo que queda de temporada, él sería partidario de donar esa cantidad en la lucha contra el coronavirus. Pero la polémica en las últimas horas ha tenido que ver con Manu Lecondé y con el baloncesto. El director de juego belga del Herbalife Gran Canaria subió ayer unas imágenes a su cuenta de Instagram en las cuales aparece, haciendo carrera continua, recuperándose de la lesión en la fascia de la rotura parcial de la fascia plantar del pie derecho que ha venido sufriendo en las últimas jornadas. Rápidamente, comentarios por parte de los internautas en contra de la actitud del jugador de romper el confinamiento, y el base belga, como digo, optó por retirar finalmente de su cuenta de Instagram esta imagen, sin que de momento haya ningún tipo de comunicado oficial por parte del conjunto amarillo.
La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Vamos a conocer también cómo vienen las portadas de los periódicos. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todas las portadas hacen eco de la noticia que saltó ayer por la tarde. Será hoy analizada. Nosotros la haremos en unos segundos. Hablamos de la destitución de Teresa Cruz al frente de Sanidad. Comenzamos con La Provincia, noticia del día. Como comentamos, Torre destituye a la consejera de Sanidad, zanja así el desafío de Teresa Cruz, a quien sustituye Julio Pérez, que compatibilizará el cargo con la Consejería de Presidencia. Refuerza Conrado Domínguez, que retornaría a la dirección del Servicio de Salud en la lucha contra el coronavirus. El rotativo también refleja unas declaraciones del presidente autonómico. Dice Ángel Víctor Torres: la destitución difícil, compleja y dolorosa, asegura, es la mejor decisión para el interés general. Foto de la jornada para la patera que llegó ayer a Gran Canaria, pie de instantánea, 4 embarcaciones de migrantes durante el estado de alarma. La portada también refleja el balance del COVID-19. Recuerda que ayer fue el día con mayor aumentos de positivos, 127 casos más en tan solo 24 horas. Ahora mismo contabilizamos 784 afectados, 24 fallecidos. Es el 0,0364% de la población. Nos vamos al Canarias 7. Torres releva a Cruz para dar unidad en la lucha contra el virus. El presidente toma las riendas ante la resistencia de la consejera de Sanidad a colaborar con otros departamentos y expertos. El virus golpea a sanitarios. Ya hay 150 contagiados en el archipiélago. Los ERTES se disparan con los expedientes de las grandes empresas y la cuarentena mejora la calidad del aire al reducir los contaminantes. Foto del día para la residencia hogar San José de Finca España, dependiente del IAS de Tenerife, con el titular: brote en una residencia sociosanitaria con 23 positivos más titulares. La EBAU será en junio o julio y las oposiciones de docentes en 2021. El periódico también recuerda que la campaña de la renta comenzará el 1 de abril. En cuanto al día, Torres destituye a la consejera de Sanidad. Julio Pérez es el nuevo responsable de la consejería. En cuanto al coronavirus, destaca que el ministerio deja al archipiélago sin test rápidos. Canarias suma 127 positivos en un día, la cifra más alta, y el recinto ferial de Santa Cruz acogerá un hospital de campaña con hasta 220 camas para contagiados leves. La foto es para la residencia Hogar San José, 23 positivos en un centro de mujeres con discapacidad en La Laguna. Entramos también en el diario de avisos. Vemos la portada, leemos una foto que acompaña al titular, Teresa Cruz cesada, Julio Pérez nuevo consejero de Sanidad. El presidente aparta a la responsable sanitaria por pérdida de confianza en mitad de la guerra contra el coronavirus. En la foto, la cesada Teresa Cruz y el consejero Julio Pérez. Más titulares del rotativo. El gobierno Canarias acordó de urgencia destinar 5 millones de euros a una gran compra de material sanitario en China, tema que también analizaremos en breve. Canarias garantiza que ningún alumno perderá el curso por coronavirus y también se hace eco de unas palabras de la directora de Salud Pública de la OMS, dice María Negre, que pronto habrá un tratamiento contra el COVID-19. Entramos en la prensa digital. Canariasahora.com, que destaca un artículo de los riesgos de quedarse en casa cuando tu hogar es la calle. El digital también recoge la destitución de Teresa Cruz al frente de Sanidad. Más noticias, las emisiones contaminantes se reactivan en China. Por lo tanto, asegura el rotativo digital, la cuarentena no es la solución para la emergencia climática. Y en COPE Canarias, los internautas pueden leer todos los detalles de la destitución de Teresa Cruz como consejera de Sanidad, detectado en Tenerife, el mayor foco de coronavirus de Canarias. Haciendo referencia a la residencia sociosanitaria San José, Gran Canaria pide apoyo a los supermercados para dar salida a los excedentes del sector primario, y también puede leer el aplazamiento de las oposiciones de docentes de secundaria y primaria.
La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Manuel Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Muy buenos
Pepe
días,
Moreno, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Sí, señor, ese tono me encanta.
Esa es la... ya, como tiene que ser, de otra manera, ni a ti ni a mí nos han cesado todavía, por lo menos, ¿no?
Sí, sí. Entonces, tenemos, cosas que, tenemos cosas que contarte, Pepe, espera, ya te contaremos ahora.
¿Sí?
No, broma, broma.
Lo dice como ironía de que nos van a cesar, Pepe.
Sí, sí. Así que me da lo mismo, nosotros siempre tenemos que tener este ánimo por la mañana.
Dice, nos vamos a seguir Pepe saludando igual.
Pepe, vamos a lo que vamos.
Con Dios me levanto,
eso tenemos que analizarlo sintácticamente hoy, Manuel, ¿eh? Lo de con sí, Dios me sí, levanto.
Sí, es que si a Pepe se le decimos con Dios me levanto, ni me acuerdo al que se lo estén diciendo, Dios mío.
Es como lo de los entrenadores, cuando se lo van a cargar, pues habitualmente la semana antes el presidente del club dice, tenemos toda la confianza puesta en él. En
o claro, porque al entrenador se lo preguntan, es decir, al presidente se lo preguntan y qué va a decir.
No, pero como, no ya hemos hecho, estamos haciendo gestiones a ver si nos lo cargamos y tal.
Como Mayer, yo confío mucho en Pepe, yo confío mucho en Jaime, en Manuel, sabemos que nos vamos a ir despidiendo ya como buenos amigos, ¿no?
Será una manera muy elegante y educada de decirnos que hasta aquí.
Sí, sí, sí.
En fin. Bueno, vamos con la memería. Hoy tenemos un audio que creo, Mayer, que está por ahí más o menos preparado, ¿correcto?
Sí,
pero antes, voy a someter a debate una cuestión, porque pasan los días y se reitera la preocupación en los memes, en conversaciones, en chats, etcétera, etcétera, por aquello de cuando salgamos y nosotros con estos pelos. Y queremos ser un poquito proactivos y de alguna manera prestar un servicio público a quienes están preocupados, porque efectivamente lo del pelo se está yendo de madre. Dos propuestas, y ustedes harán las que consideren. De una parte, raparse claramente. Entre otras cosas, porque muchos nos tememos que habrá tiempo, si uno se rapa mal, de que la cosa se corrija por el camino, porque volverá a crecer el pelo. Y dos, pues ir pidiendo hora en la peluquería. No sé si ustedes tienen otras propuestas por ahí.
No, yo ya lo dije ayer, que había que llamar y pedir hora. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a acabar esto y cuándo te van a dejar, porque ahora mismo...
Bueno, pero que te pongan en la lista. Primer solicitado, primer atendido.
Yo recomiendo no perder el contacto con memes o con algo, con nuestro peluquero habitual. ¿Sabes? Sí. Que él siga pensando que estamos ahí. ¿Sabes? De vez en cuando le mandamos un mensajito. Yo al mío lo estoy haciendo, ¿eh? Le estoy mandando un mensaje de vez en cuando. No te olvides de mí. Tú sabes que no, llevamos muchos años juntos. ¿sabes? Para que él tenga en cuenta, porque ahora mismo si las peluquerías cotizaran en bolsa, dentro de un mes darían un subidón importante a las acciones de las peluquerías, ¿eh?
Yo he de contar que he hecho un pequeño ensayo general, es decir, mi hijo me ha cortado un poco el pelo. Pero con la tranquilidad, insisto, de que como quedan tantos días por delante, pues tampoco pasa nada.
¿Anda foto? A ver cómo quedó eso, porque yo no...
hasta ahí podríamos llegar.
¿Anda foto? A ver si pasa la prueba.
Tengo un amigo conocido por todos, que es Javier Suárez, que me mandó un tutorial de cómo se manejaba la maquinilla con sus prácticas, ¿eh? Entonces, hay gente también haciendo tutoriales ya en casa. La verdad que a él le quedó bien, porque no le quedó un pelo en la cabeza. No había manera de tener un error.
El tutorial de él no tenía mucho riesgo.
No. Él empezó quitándose un poquito. Pasa que se le fue de las manos.
Yeah. Hemos visto algunos memes sobre eso.
Empezó quitándose el poquito.
Sí.
Oye, me gustó mucho la reflexión, Manuel, que hiciste ayer, la de tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un rato a mi microondas y a la tostadora mientras me tomaba el café, y los tres estábamos de acuerdo. A la lavadora ya no le cuento nada porque a todo le da vueltas. A la nevera la noto distante y fría. La cocina se calienta de nada y el televisor habla mucho. Vamos, totalmente de acuerdo contigo, Manuel, pero no sé si se está trayendo un poco a la bola.
Perdona, Manuel, con el audio que vamos a incorporar ahora. ¿Por qué? Porque lo que se ve en ese audio es a un tío que está bailando con la música que va a sonar, pero el asunto es que está con sus dos manos apoyadas en el espejo, y la verdad es que el efecto es que parece que está bailando con alguien, está bailando consigo mismo, porque realmente con quien está bailando es con el espejo. Pero vamos, es un alarde ya de imaginación, sino de desesperación brutal, ¿no?
Ustedes ríanse de esto.
No escuchaste a Pepe por debajo.
Sí, espérate, ahora se lo subo otra vez, pero ustedes ríanse de esto, a ver si vamos a acabar igual todo.
Sí.
Bailando con el espejo.
Y lo bueno es que el espejo nunca te dice que no.
Claro que no. No, ni te hace un movimiento raro, ni te pisa.
A ver, sube José Miguel, que Pepe quiere mandarse un hey. Ciento y treinta y uno.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Óptica Candilas te ayudamos a ser responsable y quedarte en casa. Pídenos tus lentillas, líquidos o gafas y te las llevamos a casa. Tenemos gafas graduadas de urgencia a precios reducidos. Consulta los modelos en nuestras redes. Escríbenos a nuestro WhatsApp 680-962-712 por nuestras redes sociales o en opticacandilas@gmail.com. Óptica Candilas, llegamos a tu hogar en todas las islas.
A veces pasan cosas inesperadas que cambian nuestras vidas, que hacen de lo excepcional algo habitual. Ahora que los besos y abrazos nos alejan, es cuando más unidos debemos estar. Montesano, siempre con nuestra gente.
Cope más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Grupo Compostelana queremos ayudarte y ponemos a tu disposición el servicio a domicilio en nuestros restaurantes Compostelana, Avenida en Puerto de la Cruz, para Zona Norte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, y el Compostelana Plaza de España en Santa Cruz. Para más información de cómo realizar tu pedido, puedes consultar nuestras redes sociales y nuestra web grupocompostelana.com.
Electrodomésticos de Casa quiere estar más cerca de ti en este momento. Pedro y todo su equipo se han organizado para llevarte a casa cualquier electrodoméstico que necesites. No importa dónde estés, trabajan en toda la isla. Transporte gratuito, consulta condiciones. Llama o escribe un WhatsApp al 922-266572 o consulta su página electrodomésticos-mediodecasa.com.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
En Cerámicas Tacoronte estamos contigo más que nunca. Te servimos a domicilio con transporte gratuito. Operamos en toda la isla, sujeto a disponibilidad. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño, menaje de cocina. Te atendemos en el 922-571800 o en el mail ventas@ceramicastacoronte.com de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Cerámicas Tacoronte, siempre contigo. Sanitarios, policías, militares, dependientes, estamos orgullosos de todos. Gracias. Comparte tu foto en tu red social, Facebook, Twitter o Instagram, agradeciendo el trabajo de los héroes en la crisis del coronavirus. Cada día publicaremos la más destacada en la web de COPE Canarias. No olvides etiquetarnos. Hashtag Gracias COPE Canarias. @COPE Canarias. COPE Canarias. Ahora más que nunca, seguimos informando.
¿Sabías que puedes enviar dinero a un cajero y recogerlo tú mismo o quien tú decidas y sin tarjeta? Con el servicio Dimo de Caja 7 es posible y de manera gratuita. Ideal para enviar dinero a los más pequeños de la casa que aún no tengan tarjeta. Infórmate en caja7.com/Dimo. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
El ketchup Libis es el sabor de siempre con el que crecimos y a mi hija le encanta. Y ahora también, con el nuevo envase antigoteo, aprovechamos hasta la última gota. Ketchup Libis, el sabor de siempre.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio.
Piensa con los pulmones. Recicla. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:37, vamos a entrar en materia y desde luego de las últimas horas lo más destacado es la destitución de Teresa Cruz al frente de la Consejería de Sanidad. Usted que nos está escuchando ahora mismo, que está sintonizando COPE en cualquier parte del archipiélago, se estará preguntando ¿y por qué han destituido a Teresa Cruz? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué estaba haciendo mal? Bueno, de entrada vamos a escuchar la explicación que dio anoche en Televisión Canaria, en una entrevista que le hacía Paco Moreno en Televisión Canaria. Ángel Víctor Torres decía que fue una decisión dura pero sopesada.
Hoy he tenido que tomar una decisión muy difícil, y es que he relevado a la consejera Teresa Cruz, que lo ha hecho de la mejor manera posible, con todos sus esfuerzos, para poner a la cabeza de esa consejería a una persona como Julio Pérez, que ya fue consejero de Sanidad y que es una persona curtida en batallas, experimentada, ¿no? No es una decisión sencilla, porque ha hecho, repito, lo mejor que podía, pero es una situación actual tremendamente excepcional.
Ha hecho lo mejor que podía, pero ¿es eso lo que necesita nuestra sanidad? Es la pregunta que nos hacíamos hace un ratito en el resumen informativo. Y vamos a recordar, porque seguro que a Pepe Moreno le hace mucha ilusión, porque ayer le insistía a Antonio Olivera, el viceconsejero de Presidencia, quién tiene las riendas de esta consejería después, sobre todo, de que el lunes se nos diera a conocer que ponían al frente del comité de gestión a Conrado Domínguez. Vamos a recordar lo que nos decía ayer, no hace un mes, ayer Antonio Olivera.
Bueno, Conrado Domínguez, entonces el papel que desarrolla de coordinador técnico de ese grupo, ¿no? No quiere decir que sea el que toma las decisiones de ese grupo, sino una persona que, por su experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria, pues tiene la misión de proponer ideas, hacer sugerencias, propuestas, ¿no? Para que ese grupo pues pueda ir tomando decisiones.
En breve, le pido a todos, porque nos están esperando dos invitados, ¿qué les parece la destitución de Teresa Cruz, Pepe?
Hombre, por utilizar una frase hecha y no partirme demasiado el cráneo, podríamos decir aquello de se veía venir, ¿no? Pero la cuestión era que no se veía venir en estas circunstancias. Realmente ha tenido que pasar algo en el seno de ese Consejo de Gobierno grave para que el presidente haya tomado esta decisión de la destitución de la consejera en plena crisis, ¿no? Yo creo que ha sido un ejercicio el que ha hecho la consejera también en las últimas horas de narcisismo, porque se podía haber ahorrado las entrevistas que ha conseguido y lo que ha dicho, porque precisamente yo creo que buena
parte... ¿Ese fue el detonante, Pepe?
Yo, para mí, eso es lo que te voy a decir, que buena parte del detonante de todo esto ha sido esas declaraciones que hizo.
El puntito de chulería, dice Pepe.
Es, sí.
Manuel, ¿cómo lo has visto?
Yo creo que ella se autocesó. Yo creo que cuando puso en su boca palabras en esas entrevistas con ese puntito de soberbia de aquí mando yo, además de todo lo que venía detrás, creo que se enfrentó al gobierno y puso en duda del apoyo de sus propios compañeros. Creo que en ese momento casi obligó al presidente, en una circunstancia como la que estamos, que todos teníamos claro que no la iban a cesar hasta que acabara esto, que luego sí, y creo que ella propició ese, dado que vamos, se ha dado un tiro en el pie ella misma, creo.
Jaime.
Yo lo comenté a las 7 y coincido con lo que acabamos de escuchar, tanto en boca de Manuel como de Pepe. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que la consejera está en precese desde el mismo momento de su nombramiento. Es decir, han estado cesándola durante todos estos meses, pero creo que lo que ha agotado la paciencia del presidente han sido esas dos entrevistas concedidas en los últimos días, porque, lo diré muy coloquialmente, entiendo que en la cabeza del presidente del gobierno, José Víctor Torres, se habrá escuchado algo así como no estoy para chiquilladas.
No, hay una frase de una canción de Ricardo Arjona, que seguro que la recuerdan, que dice aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, ¿no? Ha escuchado esa canción, ¿no? Yo creo que no son momentos, efectivamente, de ponerse a poner trabas en la rueda, sino de facilitar el trabajo. Y si hay otro equipo que lo está organizando y que lo está dirigiendo, pues que hay otra persona que diga lo contrario, me dirán ustedes, ¿no? Vamos a hablar, de todas formas, porque yo creo que esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo está caminando ahora mismo nuestros hospitales? ¿Qué deficiencias hay? ¿Qué problemas se encuentra nuestro personal sanitario? ¿Tienen miedo entre los enfermeros, entre los médicos, entre los auxiliares de enfermería de contagiarse? Porque ya tenemos un 22% de los contagiados del archipiélago que son profesionales sanitarios, 150 profesionales contagiados. Lo hablamos con Joaquín Jiménez, que es delegado sindical de la Asociación Sindical de Autónomos de Canarias. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Carlos Casaña también es enfermero, es delegado sindical de ASACA en la isla de Tenerife. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Y delegado de prevención también.
Pues mira, mejor imposible para lo que vamos a hablar, Carlos. Los dos son enfermeros, como digo. Uno trabaja en el Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria, otro trabaja en el Hospital de la Candelaria en la isla de Tenerife. Joaquín, ¿qué situación estamos ahora mismo?
Bueno, Mayer, a nivel de pista, pues lo que hemos comentado en días anteriores, mucho miedo, mucha falta de información, mucha carencia de material, ¿no? Entonces es verdad que hay problemas que tienen que resolverse a nivel estatal, ¿no? Como el material que no llega, la verdad que todos los profesionales decimos cómo pudo ser esta falta de previsión, si nos llevan diciendo hace 2 meses que va a venir, la sorpresa nuestra fue la semana pasada que el partido está empezando y de repente te das cuenta que no hay material. Porque si esta situación se da dentro de 3 semanas, después de haber atendido a un bastante número de pacientes, dice, bueno, se nos gastó. Pero es que cuando ya estamos empezando, imagínate, en el calentamiento vamos a saltar a jugar contra el Barça y nos traen, en vez de unas botas de fútbol, unas cholas de playa. Dice, ¿y esto qué es? Entonces, esa fue una reacción que tuvimos todos los profesionales. Es verdad que día a día, pues, uno se está ingeniando como se puede. Hay cantidad de iniciativas dentro del mismo personal estando buscando fórmulas para poder solucionar este tema, pero la verdad es que lo que se respira en los hospitales, primero fue incredulidad, después fue mosqueo, y ahora lo que tenemos es mucho miedo. Nosotros en ASACA hemos hecho durante el fin de semana una encuesta a casi 850 profesionales, de preguntas sencillas de si te sientes protegido en tu trabajo, si tienes miedo, si piensas que los materiales que te han ofertado son adecuados. Digamos, más del 90% nos ha dicho que no, el 97% tiene miedo a contagiar a sus familiares. más del 65% piensa que no ha recibido formación adecuada para enfrentarnos a esto.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí. Carlos, si ahora, porque ayer una amiga me escribía, ¿no? Y me decía, he empezado con síntomas, no sé si es un resfriado normal, no sé si es el coronavirus, he pedido la prueba, no me la hacen y estoy volviendo a trabajar sin saberlo con certeza. Si ahora uno de ustedes empieza con síntomas, ¿qué hace?
Bueno, lo que estamos haciendo nosotros aquí en Tenerife es que directamente tienes que hablarte con prevención de riesgo laboral. Ellos te hacen un pequeño no test de para saber si estás enfermo, sino dónde has estado, con contacto, no ha habido contacto, si ha habido contacto, toda esa serie de cuestiones. Y si consideran que tú, porque claro, necesitas estar un periodo de tiempo en exposición y a corta distancia, en el caso de que estés con un paciente, ¿no? Entonces, si reúnes esas condiciones, pues te mandan a tu casa. ¿Qué pasa? Que no te pueden hacer el test sobre la marcha, porque para que dé positivo tienes que tener unos niveles mínimos de el virus tiene que haberse expandido, tiene que haber unos niveles mínimos para que el test dé positivo. Entonces, generalmente entre 7 y 10 días están haciendo los test.
O sea, que puedes volver a trabajar y a lo mejor tienes el coronavirus.
No, en teoría no. En teoría lo que hacen es, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema en el laboratorio y entonces aquellas personas que tenían un alto riesgo se mandó para la casa, ¿no? Sí. Que, oiga, usted tiene un alto riesgo de que lo pueda tener, se le mandó a la casa pendiente a hacerle el test. Y los que no estaban, los que eran de mediano riesgo, se les puso a trabajar juntos, y los que eran de bajo riesgo se les metió en otro turno aparte, cada uno pues con sus protecciones y eso, ¿no? Pero se entiende que si todos, ahora mismo, cualquier persona que considere que ha tenido un riesgo se manda a la casa, nos quedamos sin personal.
De todas formas, Mayer, es verdad que depende de cada gerencia cómo está aplicando el protocolo. Al principio se aplicaba de una manera y después es verdad que habrá a veces de otra. Y gente que está con síntomas sigue trabajando a pie de pista y otra gente al principio, pues a lo mejor se le mandaba a casa. Y no tenemos que olvidar que el virus nos puede venir de dos frentes, ¿vale? Aquí siempre se hizo el protocolo como con el paciente, ¿no? Cuando venía alguien, teníamos el concepto que el virus venía de fuera. Pues ahora estamos viendo, y ayer lo escuchaste con Miriam, que cada vez podemos tener más contagios del compañero, ¿no? Porque también nosotros somos seres humanos que nos contagiamos y podemos contagiar al compañero.
Claro, que piensas que el compañero está bien, claro, y te termina pegando.
O yo mismo, yo por eso, yo cuando soy, incluso ya me han dicho, soy demasiado obsesivo con las medidas de seguridad, digo, no, mira, todos tenemos que ser, porque todos tenemos que comportarnos como si tuviésemos el virus, ¿sabes? O sea, yo tengo que intentar no contagiar a mis compañeros, porque no lo sé si lo tengo o no lo tengo, no lo sé. Entonces, intento minimizar los contactos, mantener la distancia, lavarme las manos frecuentemente. Entonces, es verdad que en todas las gerencias, siempre el servicio de prevención de riesgos laborales ha sido la hermanita pobre, que antes de esta crisis, mira que teníamos follones ya con las embarazadas, con las adaptaciones al puesto de trabajo, porque siempre estaban sobrecargados, imagínate ahora.
Ahora nos ha reventado. Pepe Moreno.
Sí, bueno, yo es que quisiera preguntarle si con los test que nos han llegado en los últimos días tendremos para algo, no solo los test, también con el material, si esto se ha repartido ya, si ustedes que están ahí al frente de todo esto han visto que la llegada, es que no sé, a nosotros nos contaron el otro día que habían llegado 80 cajas de guantes, que a mí me parece no solo una poquedad, sino menos todavía esa poquedad, si eso da, también es verdad que luego alguien me hizo alguna reflexión sobre el concepto caja. ¿A ustedes les ha llegado el material que se descargó en estos días?
Vale, te comento una cosa. Ayer yo tengo una reunión todos los martes en las dos gerencias, tanto de Lux como de la Candelaria, donde nos reunimos. Aparte tenemos un chat de todos los delegados de prevención y cada vez que notamos algún problema en algún área, automáticamente se la hacemos llegar a la dirección y ellos intentan solventarla. Nos comentó en este caso, la gerente de Lux, doña Mercedes Cueto, que ayer había llegado un avión con material, pero que no me podía decir exactamente qué es lo que había, porque esto lo llevaba la parte de recursos y que estaban ahora examinando para después hacer el reparto, porque parece ser que Lux es la que se encarga después de repartir el material a todas las demás gerencias. O sea, que no sabemos exactamente qué es lo que ha llegado. Con respecto a los
y no ha llegado todavía al hospital, ¿no?
Ella me comentó que ya había llegado.
Pero quiero decir, ¿se lo han repartido ustedes?
No, pero no lo tienen, en definitiva.
Yo me imagino que tiene que hacer el contaje de lo que hay y ver las necesidades para hacer después el reparto, ¿no?
Y después por ejemplo,
con respecto a los test rápidos, lo que nos han comentado es que el test, si da positivo, tienen que después hacerte una segunda prueba más específica, que si, y si das negativo, pues no, pues das negativo, ¿no? Por lo menos nos sirve. Yo desde el minuto uno que hemos estado en las reuniones siempre le he dicho a los gerentes que hay que ponerse en situación grave. Grave es, no tengo personal, no tengo medios. Y con esto empezar a trabajar. Bueno, pues no se ha hecho las cosas como debía, porque quizás pensábamos que esto nunca iba a llegar tanto, y nosotros aquí estamos relativamente bien en comparación con otras comunidades, y bueno, se está trabajando. Yo quiero hacer tirar un volador o un aplauso por los tres gerentes de Tenerife, tanto por el de detección primaria, José Miguel, que hemos tenido un contacto sobre todo cuando pasó lo del H10, y habían compañeros que le estaban haciendo contratos de un día, con lo cual si te ponías malo ya no te contrataba y te quedabas en tu casa en el paro, y él lo resolvió sobre la marcha. La gerencia de la Candelaria, que además Natacha nos dijo textualmente que tenía a una persona visitando un montón de talleres en Tenerife a ver cómo se podían hacer mascarillas homologadas, chaqueta, o sea, una serie de EPI que podrían servir y homologado. Ya tenemos las pantallas, están pendientes de que le den el visto bueno y empezar a funcionar, y las pantallas que se han hecho en Tenerife.
Como ves, Mayer, es un tema que va por gerencia, ¿vale? Es un tema que va por gerencia. Aquí cada gerencia pues se está buscando la vida. Hay gerencias que a lo mejor lo llevan de una forma un poco más así.
O sea, que ni siquiera hay entonces coordinación, claro, entre los cuatro,
claro,
hospitales.
Eso es uno de los principales problemas que se ha visto. Aquí a veces había protocolos que te venían del ministerio, después de dirección de programas asistenciales, dirección de salud pública. El Servicio Agrario de Salud a veces es un piano demasiado largo con demasiadas teclas, que esa es una de las consecuencias, que también después de esa crisis habría que redefinir todo esto, ¿no? Decir, oye, no somos nada operativos. Y, por ejemplo, en la gerencia de Gran Canaria no hay reuniones. O sea, tuvimos una reunión, pero porque le exigimos al gerente que se reuniera, ¿sabes? O sea, porque ya lo estamos pidiendo. Porque la información fue la primera víctima de esta crisis, ¿no? No había información, no sabíamos cuántos profesionales, no sabíamos nada, no sabemos el stock del material. Siempre nos van diciendo, no, va quedando, pero hay que cuidarlo. Entonces, claro que a lo mejor cuando ya tienes que enfrentarte a un paciente diagnosticado en la planta o en la UMI, los compañeros de esos servicios dicen, hombre, algo llega de material que no es el adecuado, porque las batas no son impermeables, las máscaras pues no son las que deberían ser, pero el problema lo tenemos en el resto del hospital, en los puntos calientes de urgencia, de edad, que antes éramos incluso actitudes de más de una supervisora, jefa de servicio y demás, que te veía con la mascarilla, tú qué haces, quítate esa mascarilla, estás alarmando a la gente, como si la prioridad fuera el arme de la gente. Y nosotros decimos, la gente ya está alarmada.
Y no la seguridad. Jaime, ¿alguna pregunta para Joaquín o para Carlos?
Sí. No, ¿en qué medida, aprovechando la oportunidad de que se les escuche, en este caso a través de COPE, cuáles serían, vamos, no digo las tres o cuatro, una o dos medidas, uno o dos pasos a tomar ahora que algunos ajustes han tenido lugar en la propia consejería? Lo inmediato.
Sí, mira, yo te voy a decir, yo lo dije desde el minuto uno, y además desde la OMS lo decía, los test. Importante, los test. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la capacidad que tiene LUC, según nos dijo la gerente Mercedes Cueto, son de 150 test al día. Y a mí me sorprendió porque Natacha de la Candelaria nos dijo que ellos estaban pendientes que el Servicio General de Salud comprara unos reactivos que permitiría a la Candelaria hacer 100 test por hora. 100 test por hora. Eso supone pues más de 2.400 al día. Es decir, sería una solución. Es decir, los test lo que permitiría es separar a la gente que da positivo de los que son negativos, con lo cual sería más fácil de controlar. Ahora mismo, el ADO, que es la asistencia domiciliaria, tiene más de 700 personas vigiladas. No están hospitalizadas, sino están vigiladas y controladas. No dan avío en Tenerife, ¿no? Y es un sistema que está funcionando. Es decir, no me colapso el hospital con gente, sino son gente que están con síntomas leves o están asintomáticos, los fui controlando, y por lo menos no permito tener los recursos principales, que es un hospital colapsado, ¿no?
Bueno, y después, si me permites, si quieres, hay medios que tardarán tiempo por la falta de previsión, como los EPI y los test, sobre todo, que cuando ya la semana pasada uno estaba escuchando que ahora iban a homologar, eso tenía que estar homologado desde enero, ¿sabes? La verdad que hay cosas que no entendemos, ¿no? Aparte de esas cosas,
De todas maneras, parece, por lo que les estoy oyendo a los dos, sí, que esto de la llegada del material está siendo como lo de aquello del CIBE, ¿no? Que llegó el material del CIBE, pero se quedó, está todavía
en las cajas. Hombre, en sitio, ¿no? está en cuenta gotas, y sobre todo el problema que es real es que ahora tengo un material, pero no sé cuándo me va a venir el siguiente. Entonces, muchas gerencias pues están ahí intentando limitar que se haga un buen uso de. Por eso decía que si me preguntas por una medida que se puede hacer hoy, primero aumentar la formación al personal. Hay que quitar muchísima gente. Ayer nosotros todos los días vemos gente llorando, o sea, con miedo, nos vamos a enfermar todos. Entonces, hay que dar formación de calidad. A veces hacen charlas a nivel global, que eso no sirve para nada. Hay que ir servicio por servicio, tranquilizando a la gente, viendo los riesgos de cada servicio, ¿vale? Para que todos hagamos un buen uso del material escaso. Segundo, hay muchísimas iniciativas por parte de los profesionales. Ayer estaba hablando con gente de Neumo del Nerín, que ellos están en un grupo de trabajo a nivel nacional viendo cómo se podría hacer una mascarilla con material que tenemos. Entonces, todas esas cosas, intentar homologarlas con la Universidad de Las Palmas, que le hagan las pruebas que tengan que hacerse, y bueno, para enfermería de guerra, ¿no? Para ir saliendo. Joaquín, y después hay medidas muy tontas, como por ejemplo, los parkings tienen que ser ya gratuitos para el personal. No podemos permitir que la gente esté aparcando a tres calles del trabajo, paseándose calle arriba, calle abajo. Es que son cosas, sí, mira que se lo dijimos al anterior equipo, y dices, pero cuesta tanto, o sea, cuesta tanto decir, a partir de ahora, parking gratis para el personal, hoteles.
Sí, Joaquín, y Carlos, una pregunta, porque estamos ya sobre el tiempo. Joaquín, en 20 segundos, ¿qué les ha parecido la destitución de la consejera?
Mira, nosotros en la SACA nunca hemos jugado ni a poner ni a quitar consejeros. La consejera la puso el presidente de Canarias, la cesa el presidente del gobierno de Canarias. Nosotros lo que queremos ver son resultados a pie de pista. Y esto después se ve resultado. Y lo que sí que queremos es que los egos personales de los que van, de los que vienen, queden a un lado, porque tenemos una crisis encima que está por encima de las personas. Aquí en el Servicio Nacional de Salud siempre se ha caracterizado por mucho reino de taifa, este hace esto, el otro hace lo otro. Entonces, si se puede que todo el mundo deje al lado sus diferencias, sus filias y sus fobias, porque dentro del Servicio Nacional de Salud esto siempre ha sido así, pues bienvenido sea, porque todos tenemos que ir a una para solucionar. Esto no lo va a solucionar una persona, un superhéroe que venga. Esto lo vamos a solucionar entre todos. No. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Eso es.
Joaquín, Carlos, muchas gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo del día a día. Mucho ánimo para hoy. Un abrazo. Venga, fuerte.
Gracias a ustedes.
Delegados sindicales de ASACA. Tengo también en línea a Francisco Bautista, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Fran, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estamos?
Al final ustedes no iban tan mal desencaminados cuando pedían la destitución de la consejera, ¿no?
No, los hechos nos han dado la razón, ¿no? Nosotros desde el mes de septiembre decíamos que no se podía con esta situación, que no se podía llegar a la Consejería de Sanidad y decir que todo aquello que teníamos firmado pues no servía absolutamente para nada y que se tenía que volver a negociar. La intervención tres veces, la intervención por parte del propio presidente del gobierno, tres de ellas para evitar una huelga en la sanidad pública canaria, pues al final esta situación nos ha llevado a esto, ¿no? Y esto ha sido la gota que colmó el vaso para el propio presidente y para la situación que se estaba dando en estos momentos en Canarias por no tomar las medidas que nosotros entendemos que no eran las adecuadas para solventar esta situación tan grave que estamos viviendo y padeciendo en estos momentos, Mayor.
Pepe.
Sí, Fran, buenos días. De todas maneras, aquí hay problemas mucho más urgentes. Lo de la consejera es algo que se veía venir, pero ahora aquí estamos hablando, por ejemplo, del reparto de todo el material que ha llegado. Ayer el presidente del gobierno hablaba en una entrevista anoche de que hoy llegaba otro avión que habían fletado y que habían pagado prácticamente empresarios. Por otra parte, esta mañana nos contaba Mayer aquí que de lo que ha llegado, por ejemplo, de China, los tests que han llegado no tienen ningún tipo de fiabilidad. Yo no sé cómo está el sector sanitario en este momento con todo esto que estamos contando.
Bueno, nosotros estamos expectantes y visualizando todo aquello que no se está haciendo acorde a cómo se tiene que hacer en estos momentos. Sí, decirte que los dos aviones que llegaron del ejército militar, que vinieron esta misma semana con más de 120.000 máscaras FP2 y FP3 y mascarillas quirúrgicas.
Pero hemos pedido 1.200.000, ¿no? Entonces sí, han venido 120.000.
Claro. Pero 120.000 es para intentar solucionar la situación de desabastecimiento que teníamos en estos momentos en los hospitales de Canarias. Y sé que han llegado, sé que se han repartido,
pero lo sé de muy buena fuente, Pepe. El reparto llegó desde Tenerife, donde se está haciendo el reparto para toda Canarias, para toda Canarias. Desde el mismo día se repartió para la provincia de Las Palmas y para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La provincia de Santa Cruz de Tenerife, al día siguiente de llegar, se envió a La Palma, La Gomera y El Hierro. Y en el mismo día se hizo reparto en Tenerife, que estaban esperando los camiones de reparto del Hospital Universitario de Canarias, porque es el centro logístico para repartirlo a nivel autonómico. Se repartió para Las Palmas, para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y se enviaron las cajas y las unidades que vinieron de todos y cada uno de los bultos que vinieron.
Sí. ¿Y?
Eso se ha repartido. Y se está repartiendo directamente por los almacenes, pues todos los días las necesidades que tiene cada uno de los hospitales.
Francisco, hay 124.000 mascarillas, dan a 18.000. Eso no debe ser muy fácil, muy difícil de repartir, Fran. Y han venido batas, han venido guantes, han venido kits para hacer las pruebas.
Vinieron batas, vinieron guantes.